El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
José Antonio Marina es filósofo y pedagogo, escritor, autor de más de 50 títulos en los que ha ido recogiendo su propuesta filosófica y educativa. En los libros, en papel, ha redactado la parte expositiva de su trabajo. La ampliación científica, histórica, documental, la ha colgado en su web para que esté al alcance de todos. Fundador del movimiento Movilización Educativa, también está al frente de la Fundación Universidad de Padres, que ustedes pueden encontrar fácilmente en Internet. Y en la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid, dirige la cátedra en Inteligencia Ejecutiva y Educación. Hace menos de un año ha publicado su último libro de Pedagogía del Talento, con el que el autor pretende que conozcamos y que aprovechemos las posibilidades que ofrece la plasticidad cerebral, y en el que elogia además la memoria como depositaria, dice, de todo aprendizaje. Teníamos ganas de entrevistar a José Antonio Marín y recrearnos con él sobre este libro titulado Objetivo Generar Talento, publicado por Editorial Conecta. Profesor Marina, buenos días.
Buenos días, Rocío.
Dice usted que el talento está de moda. Bueno, y nos interesa especialmente su definición, su aportación. ¿Qué es el talento?
Sí, porque lo curioso es que, siendo un término que normalmente se usa con mucha frecuencia, sobre todo en temas de management, no es un término que tuviera una definición científica. Pertenecía, podríamos decir, a la psicología popular. Y sin embargo, yo creo que necesitamos definirlo bien. Talento es el buen uso de la inteligencia, es decir, el uso triunfante de la inteligencia. Una persona puede tener mucha inteligencia y, sin embargo, no saberla utilizar bien. Utilizar bien significa elegir bien las metas, eso es lo más importante. En segundo lugar, buscar la información necesaria para cumplirlas, gestionar bien las emociones y poner en juego lo que empezamos a llamar las virtudes ejecutivas, las capacidades ejecutivas, que son de decisión, de mantenimiento del esfuerzo, de flexibilidad. Y lo interesante es que este concepto de talento, que en realidad es una facultad, digamos, de la inteligencia humana, se puede transponer también en el modelo con el que trabajamos a las empresas. Las empresas también pueden desarrollar su propio talento como empresas, no como el conjunto de talentos individuales que haya dentro de ella, sino que hay un fenómeno realmente fantástico, que es la inteligencia de las organizaciones y, por lo tanto, también el talento de las organizaciones. Y ese tema nos interesa mucho, Rocío, porque durante muchos siglos la riqueza de las naciones consistió en las materias primas, en la producción agrícola, en la carga demográfica o en el capital. Y ahora no. Ahora lo que hace la riqueza de las naciones es el talento que tenga, porque es el que va a permitir sacar provecho y utilizar todo el resto de los recursos que hasta ahora eran los definitivos. De manera que nos interesa muchísimo saber cómo funciona el talento y cómo podemos desarrollarlo y gestionarlo.
De todo esto que nos cuenta, podemos deducir que ser talentoso, por tanto, no es lo mismo que ser inteligente.
No. La inteligencia es una propiedad, digamos, innata, podríamos decir. El talento se adquiere durante el proceso educativo. Y por eso es por lo que el libro se llama Generar Talento. Y por eso las empresas también deben darse cuenta de que ahora han caído, muchas de ellas, en una especie de ingenuidad respecto del talento. Piensan que el talento es una cantidad fija que hay y que, por lo tanto, tienen que pujar para atraer el talento a sus empresas. Con lo cual, hace poco la Universidad de Harvard dedicó un número de su Harvard Business Review a decir: ¿no estará el talento sobrevalorado en el sentido de que se están pagando unas cantidades absolutamente ridículas por atraer a la gente, cuando lo que tenían que hacer las empresas es ser capaces de generar su propio talento? Le voy a poner un ejemplo futbolístico, con lo cual me voy a hacer seguramente muchas enemistades.
A ver, escuchamos.
Es la distinta concepción que tienen del talento, en este caso futbolístico, el Real Madrid y el Barcelona. El Real Madrid piensa que el talento es fijo y, por tanto, con un talonario me traigo el talento y hay que pagar lo que sea por él, mientras que el Barcelona, durante muchos años, no sé ahora, ha creído que el talento se podía generar y por lo tanto tenía su escuela de futbolistas, la Masía. De manera que esa es una metáfora que puede servir también para las empresas. Todas las empresas deben intentar ver cómo pueden generar el talento que necesitan, porque entonces están creando también una fuente de riqueza para ellas.
Y profesor Marina, ¿por qué unas personas son fuera de serie y otras no? ¿El talento es cosa de personas excepcionales o puede serlo de personas corrientes?
Vamos a ver, los estudios que hay, sobre todo los estudios de un gran investigador que se llama Anders Ericsson, nos dice que después popularizó Gladwell en un libro como el que ha mencionado usted, de Fuera de Serie, indican que a partir de un cierto nivel de inteligencia, ya después la gran maestría depende del tipo de aprendizaje y de entrenamiento que se tenga. Ericsson lo denominaba práctica deliberada. No es cualquier tipo de entrenamiento, tiene que ser el que hace que vaya en cada momento aumentando la capacidad del individuo. Pero por eso se ha creado ya como una especie de aforismo así generalizado, es la norma de las 10.000 horas. Hacen falta por lo menos 10.000 horas de entrenamiento para alcanzar la maestría. Y eso es, de alguna forma, esperanzador, porque vuelvo a insistir en lo que le decía antes, que el talento está al final de la educación, al final del entrenamiento. No al principio.
Díganos entonces de qué manera la inteligencia puede convertirse en talento. ¿Cómo podemos decidir mejor o sentir mejor o pensar mejor?
Pero en todas esas cosas son precisamente las que estamos haciendo en unos programas que yo creo que son muy novedosos, porque aprovechan lo mejor que está haciendo en este momento la neurociencia y la ciencia educadora de todo el mundo, que son los que estamos implementando para la Universidad de Padres, porque conviene que el entrenamiento empiece cuanto antes. Lo fundamental es darse cuenta de que el talento tiene que ver, como usted decía antes, Rocío, con la formación de la memoria, es decir, la manera de estar configurada la memoria de una persona que ha desarrollado su talento es distinta a la de una persona que no lo ha alcanzado. Por cómo están codificados los conocimientos, por el tipo de procedimientos que ha hecho, por la capacidad, lo que llamamos memoria de trabajo, que es la capacidad de manejar mucha información al mismo tiempo. Y ahora sabemos que todas esas cosas se pueden ir ampliando con el entrenamiento, de manera que estamos en una edad muy prometedora de la educación, porque sabemos que ahora sabemos que se pueden aprender más cosas de las que antes creíamos que se podían aprender. Se puede aprender la creatividad, se puede aprender el estilo emocional, se puede aprender también a tener ocurrencias más brillantes. Y eso para los educadores nos produce una especie como de euforia y también de responsabilidad, porque esta capacidad que tenemos ahora de saber cómo funcionan los mecanismos de aprendizaje, que todo se basa en una propiedad del cerebro que también usted, Rocío, ha mencionado antes, que era la plasticidad que tiene el cerebro, que es mucho mayor de la que creíamos hasta ahora. Y la plasticidad significa que cada vez que aprendemos, estamos creando físicamente conexiones nuevas dentro de nuestro cerebro, es decir, literalmente estamos ampliando la estructura básica de la inteligencia. Y eso es fascinante, es fantástico, y ojalá supiéramos aprovecharlo bien.
Esto que nos cuenta sobre la memoria llama mucho la atención. Llama mucho la atención que la memoria sea esa gran transformadora, ¿no? Nos preguntamos qué tiene que ver la memoria, que entendemos que es repetitiva, por ejemplo, con la creatividad.
Bueno, porque es que todo eso parte de una mala metáfora de la memoria. Hemos comparado demasiado la memoria con un almacén o con un archivo donde se metía la información y ahí estaba hasta que la utilizáramos, y que por lo tanto al utilizarlo lo único que podíamos hacer es repetirlo. No, la memoria es un sistema muy activo que está siempre trabajando y que está presente en todo lo que hacemos. Cuando miramos, estamos mirando desde nuestra memoria. Cuando sentimos, estamos sintiendo desde nuestra memoria. Cuando razonamos, estamos utilizando las habilidades y los procedimientos que están guardados en la memoria. Es decir, la memoria está presente en todas nuestras actividades. Es la que nos proporciona nuestras ocurrencias. decir, lo único, los griegos ya decían que no se podía tener mucha imaginación si no se tenía muy buena memoria. Y por lo tanto, el haber desprestigiado la memoria es una de las cosas más torpes que hemos hecho, porque sin memoria no somos nada.
Dígame una cosa, ¿el talento es siempre para el bien o para decidir bien o para hacer el bien?
Bueno, ahí es una pregunta muy muy interesante. Es muy interesante porque en el talento pasa lo mismo cuando decimos si es una persona muy inteligente. Fíjese que en castellano se hace una distinción muy sutil entre una persona que es muy inteligente y una persona que es lista. Usted ha podido escuchar la expresión "no te pases de listo", pero no ha oído nunca la expresión "no te pases de inteligente". No, sí. El listo es la inteligencia que se aprovecha, la inteligencia tramposa, la inteligencia que va a lo suyo. Y entonces incluso el mismo lenguaje distingue entre esa inteligencia egoísta, podríamos decir, y la gran inteligencia, que es la que está en terrenos, digamos, más útiles, más verdaderos, más auténticos. Pero, sin embargo, hay dos maneras de enfocarlo. Desde el punto de vista personal, una persona inteligente puede ir a lo suyo y puede ser realmente malvada. Desde el punto de vista social, debemos considerar como muy inteligentes aquellas personas que están colaborando a la inteligencia de todos los demás y al bienestar de todos los demás. De manera que aquí tenemos, digamos, dos criterios distintos de inteligencia. Y lo que nos interesa fomentar es lo que podríamos llamar la inteligencia social, que es aquella inteligencia que mejora el nivel de convivencia, el nivel de conocimientos, el nivel de comprensión de toda la sociedad.
Sí, la inteligencia que interesa al mundo de los negocios, ¿no? Por ejemplo.
La inteligencia, por ejemplo, de los equipos. Sí. Nosotros estamos trabajando mucho en lo que llamamos la inteligencia compartida, que son aquellos fenómenos emergentes, muchas veces imprevisibles, que surgen de la relación entre distintas inteligencias, por ejemplo, de un equipo. Y estamos haciendo los programas que hacemos nosotros para organizaciones o para el desarrollo del talento de las organizaciones, se basa en una definición de lo que es una empresa con talento, que es muy sencilla. Es aquella en que un grupo de personas que tal vez no sean extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios. Ese plus es lo que es el talento de esa empresa. De manera que es algo que estamos consiguiendo por la manera de relacionarse. Todos los estudios que tenemos de por qué unos equipos funcionan bien y otros equipos funcionan mal, de por qué una persona puede funcionar de una manera distinta en un equipo que en otro, de cómo interviene, de cómo una función, un factor esencial en la inteligencia de los equipos es precisamente el liderazgo de los equipos, que tiene que saber exactamente en cada momento qué tipo de liderazgo debe ser. Todas esas cosas son temas en realidad educativos, pero educativos de empresas, y por lo tanto entra dentro también de nuestras preocupaciones investigadoras.
Usted, que conoce bien este terreno, ¿se está desperdiciando talento en las empresas?
Se está, primero, desperdiciando talento y sobre todo desperdiciando la ocasión de generar talento. Es decir, muchas veces, porque el talento pasa una cosa, como el talento siempre es una inteligencia en acto, tiene que estar actuándose, se puede perder también. Es decir, una empresa, por ejemplo, que no tiene el sistema, los sistemas para actualizar sus habilidades, sus destrezas, sus procedimientos, está perdiendo talento. Va a llegar un momento en que no va a poder competir. Tengo en cuenta, Rocío, y esto sí me gustaría que nuestros oyentes lo recordaran, que todo nuestro desarrollo, toda nuestra vida, se rige por una ley muy muy clara, que es la siguiente: toda persona, o toda empresa, o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con que cambia el entorno. y para progresar necesita aprender más rápido de lo que cambia el entorno. Eso es lo que ha hecho que el tema del aprendizaje y el tema de la generación de talento sea absolutamente fundamental, sea esencial para toda nuestra vida ciudadana, pero también para toda nuestra vida económica. Uno de los últimos libros de Stiglitz, premio Nobel de Economía, que no es un pedagogo, es premio Nobel de Economía, Se llama Cómo crear la sociedad del aprendizaje. Y lo que dice es muy sencillo, que es que las empresas que no sean capaces de actualizar su talento van a quedar absolutamente marginadas. Y por lo tanto, hay empresas muy grandes que están creando un tipo de un puesto nuevo que suele depender directamente del presidente o del consejero delegado, que en inglés se llama Chief Learning Officer, que es el director general de aprendizaje de la empresa. Es decir, es el que tiene que decir lo que la empresa, como tal empresa, tiene que estar aprendiendo si quiere mantener, si quiere sobrevivir y sobre todo si quiere progresar.
Bueno, pues le voy a trasladar la pregunta que se hacía a Homer Dixon con cierta alarma. ¿Seremos capaces de producir el talento que necesitamos para resolver esos problemas colosales?
Pues ese es el problema que tenemos. Ya. Ese es el problema que tenemos. Por eso hay que llamar tanto la atención sobre todo lo que tenga que ver con la educación, que al fin y al cabo es la generadora de talento. Nos enfrentamos a posibilidades absolutamente gigantescas, pero a problemas también absolutamente gigantescos. Y ahí la pregunta que debemos hacernos es, ¿seremos capaces de generar el talento suficiente? Eso significa que tenemos que ocuparnos seriamente de todos los procesos educativos, pero no solo en la escuela. En la escuela, en el puesto de trabajo, en las empresas, en la sociedad, porque tenemos en todos los niveles que generar el talento que necesitamos para sobrevivir y sobre todo para progresar. De manera que me ha encantado de que me haya hecho esa pregunta.
Bueno, encantado de tenerle con nosotros. Saber que aumentar nuestro talento está en nuestras manos, bueno, es una buena noticia que se desprende de su propuesta. Me gusta además cuando lo expresa como el optimismo es la conciencia de la posibilidad, ¿no? Es que todos podemos ser talentosos, que es una posibilidad real.
Exactamente.
Bueno, señor Marina, siempre es un placer entrevistarle. Gracias, buenos días.
Gracias, Rocío, un abrazo.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.